está, ya estamos en otra cosa.
Bien,
este es el sonido que ha dominado la pausa, ¿eh? Han seguido la discusión, el debate, en fin. Vamos a apuntar ahora a este asunto de conmoción internacional. Me decía el expresidente Mujica que efectivamente ha tenido repercusiones y que nunca nadie imaginó que detrás de estos papeles de Panamá hubiera tantas derivaciones, por ejemplo, algunas que tienen que ver directamente con nuestro país. Pero si les parece una brevísima introducción, porque además estamos bastante cortos de tiempo. El bufete de abogados Mossack Fonseca fue fundado en 1977 por Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack. Actualmente tienen más de 40 oficinas en todo el mundo, alrededor de 14.000 clientes. Su especialización se centra en derecho comercial, servicios fiduciarios. Basta recorrer la página web para darse cuenta de todo esto. Pero escuchemos, si les parece, un fragmento de la entrevista que TVN Noticias de Panamá la realizó a Ramón Fonseca Mora, director de la firma de abogados Mossack Fonseca.
Lo de los fondos buitre y lo de Brasil, solamente nos solicitaron información. En esos dos casos, nosotros no fuimos culpados ni hemos sido acusados de absolutamente nada. En este último caso, nosotros desde que comenzamos la empresa hemos formado casi 240.000 sociedades. Nosotros hacemos la parte legal, la vendemos a intermediarios y esos intermediarios tienen sus clientes finales. Todas esas personas que aparecen mencionadas en las noticias no son clientes directos nuestros, son clientes de los intermediarios que son bancos, abogados, fiduciarias, a los cuales nosotros le vendemos la sociedad y ellos la revenden.
Bueno, creo que una síntesis, un resumen de lo que pretendemos para este segundo tramo de la tertulia puede remitirse a estos títulos que se ubican en la prensa de esta mañana. Las offshore, un instrumento criticado pero legal. ¿Y qué se usa? No se las puede demonizar, dijo por ejemplo Leonardo Costa. No tenemos autoridad moral para decir nada de las offshore, en este caso dijo Carlos Loaizaquel. El experto opinó que el gran ganador de las presiones es Estados Unidos. Hay quienes entienden hoy que una corriente de recursos irá hacia allí. Y aquí lo que le comentaba a Conrado más temprano, una de las cuestiones que ha estado más en debate en este tiempo es distinguir lo ilegal de lo inmoral, y esa frontera parece bastante delgada. Empiezo contigo, Agustín.
El tema este que saltó a la luz estos días es bien, bien interesante y bien atado a lo que veníamos discutiendo antes también, de justamente esto, de entender lo que puede ser legal pero puede no ser ético, y los distintos instrumentos, lo que se puede hacer pero si está bien que se haga. Acá lo que pasa, las empresas de offshore, como dice ya, son un instrumento que existió siempre y que se pueden justificar por distintos motivos, para tratar de mover el capital por distintas razones en blanco o muy turbias. Estas empresas y este tipo de operaciones en general se prestan para el dinero más sucio de la humanidad, el dinero que viene de cualquier lado, se mueve. Y después hay una discusión más de fondo que es cómo los distintos países con sistemas tributarios compitiendo entran en un juego de suma cero, que es compitiendo, tratando de captar inversiones y compitiendo por la inversión, terminan dando facilidades que para esto, Panamá lo que obviamente está, puede ser un paraíso fiscal para algunas listas, otras no puede ser un paraíso fiscal. Creo que es claramente que por dar determinadas facilidades que hace que muchos inversores, muchos recursos, busquen refugio ahí, triangulen dinero por ahí, buscando mejor tratamiento tributario o a veces buscar alguna protección a costa indebida. Creo que también tenemos que ser un poquito, creo que en esto otra cosa que hay que atender es, en general, lo más penoso de estas cosas y que es un poco inevitable desde nuestro punto de vista de un país pequeño, es que lo que termina pasando acá es que las personas, los millonarios, terminan pagando menos impuestos que cualquier mortal. Logra mover el capital de determinadas formas y lograr un tratamiento tributario favorable y termina pagando mucho menos impuestos que cualquier trabajador hijo de vecino. Creo que lo que pasó acá también, hay que tener un poquito de suspicacia. Es curioso la falta de aparecer de gente de Estados Unidos, es curioso cómo salta la información, quién financió toda esta investigación, por qué aparecen tantos países de Latinoamérica, el tercer mundo. Uruguay está especialísimamente involucrado, Uruguay tiene muchísimas empresas para el tamaño que tiene Latinoamérica, la cantidad de empresas involucradas en este papel es curiosamente llamativo, que nos hace pensar cuando alguna vez se nos acusó de ser paraíso fiscal, algo hay, ¿no?, cuando el río suena. Y bueno, y creo que acá llama la atención cómo Estados Unidos sale bastante limpito de todo esto, y de dónde salió toda esta investigación, quién financió,
etcétera.
que no me lo creo que Estados Unidos esté limpito sobre este tema. A ver, acá hubo gente que criticó al Frente Amplio cuando eliminó la SAFI, que son las sociedades anónimas offshore. Mucha gente criticó al Frente, y el Frente tomó esta medida justamente en el 2009, creo que fue, en función de la mayor transparencia, y porque en ese momento la situación con Argentina era complicada. Creo que se hablaba de que había como más de 100.000 argentinos que tenían lavado de impuestos en base a propiedades aquí en Uruguay, cosa que probablemente fuera así, etc. No conozco en profundidad, pero eso fue uno de los argumentos que se manejó. A mí, un periodista en un Twitter, casualmente, me hizo esa precisión, ese llamado de atención. ¿Cómo surgió la noticia? ¿Cómo durante tanto tiempo hubieron 300 y pico o 400 y pico de periodistas y esto no se filtró a ningún lado? Porque misteriosamente trabajaron en secreto tanto tiempo 400 y pico de personas que no se conocían entre sí, o sí se conocían, pero capaz que de mail, y esto recién aparece y es como un boom. Y entonces, sin hablar de esto, pero sí de una anécdota, les recomiendo que vayan a ver Conspiración y Poder, una película donde justamente hay una investigación periodística sobre un tema, que nada más y nada menos que era la historia de Bush cuando eludió ir a Vietnam, y cómo se tira carne podrida para desarmar lo que podría ser otra bomba de tiempo. Entonces, a ver, yo no considero que sea justo que aparezcan los nombres de personas involucradas en este tipo de temas en la televisión, y prácticamente ya son todos delincuentes. Cuando uno empieza a barajar, se encuentra con que algunos son simplemente servidores de formadores de o vendedores, ¿no?, de estas empresas, y en el Uruguay eso era legítimo en un momento dado, antes del 2009. Por lo tanto, creo que esa especie como de bolsa donde todo se agita y todo se entrevera, no creo que le haga bien a nadie, y creo que sí puede servir a intereses espurios. Pero quiero responder una pregunta que ustedes inteligentemente la producción nos hizo. ¿Qué hubieran hecho? Supongamos que todo lo que se dice es verdad. ¿Qué hubieran hecho los países con todo ese dinero que se evadió? ¿Cuántas políticas sociales se podrían haber atendido con toda esa plata de gente muy, pero muy, muy rica, que efectivamente evadió impuestos en cada país y que al evadir los impuestos le estuvo quitando toda esa riqueza a la población? Y estamos hablando de países, en particular en el nuestro, donde hubo huecos de profunda pobreza. Entonces, esa creo que es la pregunta ética mayor que yo me hago. Si hay culpables o no hay culpables, seguramente hay culpables. Pero independientemente de eso, creo que toda la ciudadanía se debería preguntar y decir, ¿qué hubiera pasado?
Evadió o eludió, que allí Connie me va a ayudar en ese matiz semántico que es relevante.
Una absolutamente cosa relevante, digamos. Yo he abandonado mi práctica profesional y la parte de impuestos la abandoné hace 30 años. De modo que mi expertise en la materia es nulo. Pero el esquive, el dribbling a los tratamientos fiscales en el marco de la ley es una actividad absolutamente legítima. Yo quiero ser absolutamente
éticamente legítima.
Sí, no. Ética, porque digamos, a ver, primera cosa, yo soñaría en vivir en un paraíso fiscal. Claro. ¿Qué quiere decir un paraíso fiscal? Un lugar donde no hay impuestos.
Donde no haya ninguna responsabilidad social.
No me gusta
social.
Pagar impuestos. Yo le pido a los escuchas que escriban un mail diciendo, a mí sí me gusta pagar impuestos, y le voy a decir más, me gusta pagar impuestos cada vez más, que es lo que ocurre en el mundo. En el mundo, no es el Uruguay, ni es el mundo.
¿Te acuerdas de que el ministro de, creo que de Economía, o no sé qué economía, de Luis XIV, que dijo, he escuchado a la gente ir cantando a la guerra, posiblemente a morir, pero nunca he oído a nadie ir cantando a pagar los impuestos?
Pero por supuesto.
Ah, pero eso no, lo cortés no quita lo valiente. Los impuestos son una necesidad.
Primera cosa,
dividiendo campo.
Desearía pagar cero de impuestos. Admiro aquellos ciudadanos que viven en sociedades donde dicen, ¿sabes una cosa? Son tan chicos los impuestos que con este par de tributos muy sencillos que no son sobre tus ingresos, sino eventualmente sobre algunos actos y negocios, que es lo que se llama la tributación indirecta, vamos a financiar el mínimo Estado, porque yo estoy a favor del mínimo Estado. El mínimo Estado requiere el mínimo de impuestos. Por lo tanto, Hughes, que dice, yo estoy a favor del mínimo Estado con mínimos impuestos. Punto uno. Ese es mi preferencia. Creo que la de mucha gente. El problema es que las sociedades han ido otorgándole al Estado en nombre de la comunidad, y eso parece razonable, nos pusimos de acuerdo que vamos a cuidar nuestras propiedades, por ejemplo, sagrado, consagrado en la Constitución, que es la propiedad, lo vamos a cuidar entre todos, y entonces entre todos contratamos un policía. Y ese policía lo bancamos entre todos, y le encargamos a alguien que se subió de idiote y que habla con problemas de dicción, que él sea el jefe de ese policía, y pago un poquito de tributos para que eso funcione. Ahora, si además me dicen que quieren hacer 25 cosas, entre otras, prestarle plata, darle plata a la SUI y a otros más, digo, no quiero, no quiero éticamente, lo ética personal y filosóficamente, no quiero poner para eso. Entonces, ¿qué está pasando? El mundo desarrollado, en el mundo aparecieron pequeños países, Uruguay lo hizo en octubre de 1948. Su parlamento, en tiempos de don Luis Valleverres y ministro de Hacienda, el escribano Ledo Arroyo Torres, aprobaron por unanimidad la llamada Ley 11.073, que a mí me enseñaron en facultad su aplicación, que se llama Ley de las Sociedades Financieras de Inversión. ¿Qué decía esa ley? Que podían constituirse sociedades anónimas en el Uruguay con la única condición de que no podían tener bienes en el Uruguay. No podían tener bienes en el Uruguay.
Eduardo.
Bueno, eso es la tradición del Uruguay. Y estuvo vigente 60 años. No se rasguen las vestiduras.
Algo parecido al tiempo de Coni. Un artículo de ayer del Wall Street Journal, de ayer, dice, y acá un poco contesto la respuesta, la pregunta de Selva que se hacía, las campañas globales, comillas, ¿no?, contra la evasión fiscal han alentado a más de 500.000 personas a declarar sus cuentas offshore en los últimos años. Offshore quiere decir las cuentas que tienen en paraíso fiscal.
No, lo que ha generado
unos 50.000 millones de euros, es decir, 57.000 millones de dólares en impuestos, es lo que se estima a raíz de estas campañas. O sea que es un poco lo que tú decías. ¿Cuánto se podría hacer? 500.000 personas han recapacitado, se han asustado, han hecho esto. Acá se dijo que este es un problema de los pequeños países. Yo digo que hay que leer también un artículo de Obama, que en el día de hoy sale publicado en Página 12, es un artículo del primer país del mundo. Es un problema, perdón, del primer país del mundo que tiene en su seno un Estado, tiene más de uno, pero el que más representativo de toda esta historia es el primer Estado de Estados Unidos, además, que es un paraíso fiscal adentro de Estados Unidos. Los estadounidenses no tienen por qué salir afuera, las empresas, las multinacionales, a cubrir su dinero. Es un Estado donde se los acepta y donde dice Obama que hay que tomar medidas. Ahora, lo que pasa es que Obama ha estado todos estos años y no ha podido tomar medidas, porque eso es ir contra los intereses que realmente dominan en Estados Unidos. Están todas las grandes empresas ahí, en el Estado de Delaware. Ahora bien, nosotros inclusive, yo cuando sale el conflicto con Philip Morris acá, que estamos enfrentados en Uruguay, creía que Philip Morris era una empresa norteamericana, estadounidense. Pues bien, ¿dónde tiene su sede Philip Morris? En otro gran paraíso. El otro gran paraíso que es Suiza. Nosotros tenemos un litigio con Philip Morris que tiene su sede en Suiza. Estamos en el CIA de un tribunal del Banco Mundial, que generalmente lauda a favor, ¿no?, de los pequeños países, porque allí en Suiza está la sede central de una empresa que todos vemos como norteamericana, como estadounidense, etcétera, etcétera. Entonces, yo además veo, y lo digo con total seriedad, que este no es un problema vinculado pura y exclusivamente a malas o buenas personas, porque después tendríamos que aterrizar en Argentina y en Uruguay y en Brasil, ver a Macri, ver acá los personajes uruguayos que poco y nada han salido reflejados en esta prensa que habla mucho del fondo, pero no habla de este tipo de tema. Poco y nada ha salido reflejado Acuña, el presidente de la Cámara de Diputados en Brasil, que es el principal enemigo de Dilma y que está impulsando su cesación de la presidencia del gobierno, que aparecen en estas sociedades. Ahora, yo creo que es un problema de sistema. Yo creo que es un problema, porque esto también tenemos que vincularlo, no solo con los negocios de legales, sino también, y acá le pregunto a Connie si él más o menos estará de acuerdo conmigo en esto, de que hay una gran lavado de dinero que se ha denunciado, pero dinero del que mata gente, del dinero de el narcotráfico, del dinero de la trata de blanco, del dinero del tráfico de armas. Nosotros eso tenemos que verlo. Yo creo que no podemos dejar de ver que ese dinero tiene canales, circuitos. Ahora bien, nosotros nos ponemos malo con el delito, decimos que el narcotráfico avanza, pero cuando queremos ver y atacar los elementos que hacen que el dinero que gana ese narcotráfico se blanquee, se legalice y nos domine cada vez más, ahí no nos metamos. Ahí hay que tener ética. O sea, eso es ético, es legal. No. A mí que me perdone. No es ni ético ni es legal, es decir, será legal, no es legítimo. Hay una diferencia entre legal y legítimo. Entonces yo creo que esto es necesario verlo como un problema del sistema en su conjunto que alimenta este tipo de prácticas, porque ¿qué pasa? El dinero es el señor. Dinero.
Connie, por una alusión.
Yo estoy en contra del delito organizado, estoy en contra de la corrupción, detesto a los jefes de Estado corruptos, que son todos en su mayoría de países autoritarios, fíjense, cuando el país no es autoritario y revisen las repercusiones de esto, porque Macri no dice, de Macri salió él a hablar, por supuesto que estoy a favor de Macri, ya
no,
lo dije
si lo
100 detectás, veces.
Digo, porque
no está
en una sociedad y aparecieron.
¿Y qué me importa? Yo conozco gente, nunca tuve patrimonio, ni negocios, ni aquí ni afuera, que tenía que disimular nada, pero no quiere decir
que la ley,
lo que estoy diciendo es, yo no creo que emprenderla contra los países que tienen bajos impuestos, y por lo tanto,
como el
Uruguay lo fue, ya lo dije, durante 60 años la industria financiera en el Uruguay se desarrolló y fue la presión.
Con el Frente dejamos de serlo, te lo voy a advertir. Con el Frente no se pueden hacer masajes en Uruguay.
No, pero eso no es con el Frente.
Sí, es con el Frente.
Eso es una actividad de la OCDE que dirige el mexicano Juan Ángel Gurría.
Fue criticada por muchos dirigentes políticos de la oposición que criticaron el Frente en su momento y ahora salen a decir...
todos.
No,
pero
nos dieron como... Bueno, nos hemos desordenado y no nos queda tiempo. No nos queda tiempo. Así que vamos a poner la pausa por acá. Te quedo un comentario.
Un comentario súper breve. Simplemente, sobre lo de Frente, hace 11 años gobierna el Frente y en los Panamá Papers Uruguay aparece especialmente involucrado. Y después, yo no estoy nada de acuerdo con el CONI de que cuanto menos impuestos mejor. Los impuestos hay que pagarlos. Los impuestos son una cosa que han hecho avanzar a la humanidad, prestar más beneficios sociales. Y en Europa, o sea, hay muchos países que pagan muchos impuestos, haciendo crecer la economía simultáneamente, porque hacer crecer los impuestos sin que crezca la economía nos lleva al fracaso y ha dado resultado. Bien. Es un problema global que tenemos que discutir cómo logramos como humanidad y solucionarlo.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.
¡Viva los impuestos, entonces! ¡Vengámonos!
¿Es mal necesario?
¿No? ¿No? ¿Mal necesario?
Estamos
no, no, mal no son necesarios. Por favor. ¿Sabés?